SER Podcast. Esto es Ni Tan Bien, con Carolina Iglesias.
¡Hola! ¿Qué tal? Para empezar este año con buen pie, o empezarlo en general, tendremos sección de una que cumplió su propósito de ir al gimnasio a borrarse. Lo dice una persona que está chill de cojones, Charlie P. Además, entrevistaré a una actriz de teatro, cine, televisión, que hace drama, comedia, thriller, terror y todo lo hace bien. Ella es Eva Ugarte. Y ya tengo aquí a mi vera a una persona que me espera en casa cuando vuelvo del paraíso con depresión, y que si la veo a ella se me pasan todos los males. Un aplauso para Laura Márquez. ¡Hola, mi amiga!
¿Qué tal?
Pues...
¿Qué haces? Tía, pues yo tenía... ¿Qué ganas tenía yo de volver a trabajar, verdad?
Se te ve.
Dijo nadie nunca. Yo sí, de verdad, qué ilusión estar aquí otra vez, qué ilusión en vez de estar, qué te digo yo, en mi casa, que aún no tengo, o en la tuya,
ay,
en tu
en
sofá,
nuestra casita.
Sí, que tiene ya la forma de mi culo como Homer Simpson, qué ilusión, que muchas ganas, tenía tantas ganas de volver a trabajar que se lo había pedido a los reyes.
¿Ah, sí?
Sí,
qué
pero
bonito.
A los magos no, a los otros.
Ah, claro.
A Felipe y a Leticia les había escrito una carta, les se las mandé. Para que no me quiten el trabajo.
Claro.
A ver si no, ¿qué hago, no?
Bueno, no creo que sea porque ellos, ¿no?
Claro, claro. Pero yo dije, a ver qué hago si no. Me dijeron, bueno, vale. Empatizaron, claro.
Claro.
Yo ponía la carta por un 2025 con trabajo. Trabajando duro. Y dijeron,
venga,
vale,
a ver si puedo
compensar,
yo también.
¿Sabes? Por lo menos. Se lo pedí a los reyes porque al universo estoy hasta el higo, uh-huh, de pedirle cosas y no me hace caso.
Entiendo.
Pídeselo al universo. Dicen mucho eso. No tiene otra cosa que hacer el universo con lo grande que tiene que ser eso.
Grandísimo.
Tiene que ser como dos veces un Primark. Lo grande que tiene que ser el universo. Y tú ahí, ah, yo quiero un gato que no bufe. O quiero estabilidad. O quiero una relación que no sea tóxica.
Ya, claro.
¿Tú te crees que el universo...
Hasta ahora para eso.
¿Tú te crees que el encargado del universo,
claro,
que no sé quién es... Un señor,
un
como
señor,
siempre.
Con una camiseta de Foot Locker, me imagino.
Que ponga
como de rayas.
Universo, encargado.
Mister Universo.
Mister,
claro,
Universo.
No creo que sea ese.
No creo que sea. No creo, ese señor va a parar, Mister Universo va a parar lo que esté haciendo. Y va a decir, dime, cariño, que he visto que has dejado un cuarzo rosa en el alféizar de la ventana. ¿Qué necesitas?
Bueno.
Y mientras tanto, un terremoto en Idaho.
Claro.
Porque se ha despistado.
Porque estás,
el señor.
Estás tú proyectando otra
Proyectando que te escriba pues un músico guapísimo que no te hace caso.
Claro.
Por ejemplo. Y no te ha escrito.
No.
Y no te ha escrito, que
no
lo he mirado yo. He mirado yo la bandeja de entrada 7 veces lo que va de día y no te ha escrito.
No te ha
Estará, pues, ¿qué te digo yo? Tocando corcheas, o rimando cabeza con cerveza, o lo que sea que hagan los músicos. O sea, vamos a ver, dejad, yo voy a pedir una cosa, dejad al universo en paz ya, por favor, os lo pido. Está el universo hasta el agujero negro de escuchar chuminada, está el universo que no sabe qué hacer con tantas peticiones, está desbordado, está el universo que parece la seguridad social, tiene un hilo de sangre aquí que le está colgando por la oreja al universo, sí, tío, o sea, está el universo que parece la seguridad social. Si veis una estrella fugaz, no le pidáis un deseo, aprovecháis para encenderos un piti, hacer otra cosa, dejad, tío, en serio, no puede más el universo con nosotros. Está el universo, por favor, a ver si me privatizan ya y me dejan en paz, porque claro, como es gratis,
claro,
pues la gente no para de pedirle cosas por la cara. A la fuente le echan una moneda.
Claro.
Al universo ni agua.
Nada. Ni...
También te digo, ¿queréis dejar pedazo de puercos de tirar monedas al agua? Ya que os sobra el dinero, ¿qué es que lo estáis tirando a la fuente para pedir mierda? También te digo, no tiréis monedas al universo porque luego os dan la cara. Ahí lo dejo. Dejad al universo tranquilo, que me estás mirando mal. Deja al universo tranquilo, por favor, que no para y de pedirle gilipolleces y no puede estar al importante, que es escucharme a mí. Que la gente se cuela porque se cree que lo suyo es más importante. Estás como en urgencia. Es que a mí, tú nada. El universo que me atienda. Que luego pensé, a lo mejor sí que me escucha, pero no me entiende. Porque como hablo rarillo y eso. Pero espérate. He leído cosas al respecto, me he cabreado, ¿eh?
No me
claro,
digas.
Digo, el universo me va a escuchar, como que me llamo Laura Márquez, me va a escuchar. Me meto en internet a ver cómo hacer y leo. 6 pasos para pedirle al universo exactamente lo que necesita. 6 pasos.
Muchos.
Y no de los que te cuenta el reloj.
Ya, ya, ya.
No, no, 6 pasos de trámites.
Ostras.
6 pasos. Mucho cuesta más pedirle una cosa al universo que al gobierno.
Ya ves, que empadronarse.
Te va a hacer el mismo caso, uno y otro. seis pasos. O sea, tío, seis pasos. Digo yo, al quinto paso yo ya no me acuerdo lo que quería, como cuando iba a la cocina. Tío, seis pasos. No vale con decirle al universo, una moto.
Uni.
Al universo, yo qué sé, pues coges confianza, ¿no?
Uni, muy
dices,
bien.
Dices, quiero una moto. No, hay que montar un chocho impresionante.
Entiendo.
De ese, digo, no quiero. Lo descarté.
Vale.
Luego miro otro, porque otra cosa no, pero yo tengo mucho tiempo libre. Como no estaba, claro, me he tenido que entretener con algo. Nadie me ha hecho caso.
Desde luego.
Me tenía que entretener y decía, ley de atracción. ¿Cómo hacer que el universo cumpla tus deseos? Vamos a ver, ¿ley de atracción de qué? O sea, si a mí la ley de atracción no me funciona ni en un bar, que tengo a una persona a 2 metros, ¿me va a funcionar con un universo que está a 200 por lo menos?
Por lo menos 200 metros está el universo.
Tía, ¿qué ley de atracción? ¿Cómo atraigo yo? No quiero atraer, o sea, no puede ser esto.
No.
Así que reflexionando, fuerte, nada de cosas a la balala,
¿eh? No, no, esto no, es yo sé que tú reflexionas.
Muchísimo. He pensado que a lo mejor al universo lo que le hace falta es que le pongan un micrófono para que nos escuche, como pasa a los móviles.
Vale.
Porque tú estás aquí, yo estoy hablando contigo así de risas,
sí,
y te digo, me pica el pepe.
Vale.
Y al minuto, hay un anuncio en mi móvil de Ginekenstein. ¿No?
Es verdad.
Pues entonces, si decimos así como al universo, me pica Uni.
Uni, me pica una moto nueva.
Me pica el Pepe.
Claro.
Pues entonces el universo me escucha y ya me manda algo para que no me pique.
Te baja del cielo.
A alguien que me lo rasque porque me pica. O que no me lo toquen. Uf, más.
Yo también.
Lo que me venga mejor.
Sí,
lo,
vale,
que lo que Uni considere. Uni sabe. Uni le da una vuelta.
Uni le da una vuelta, sí.
Así que, por favor, universo, no me hagas. Tú tampoco me hagas ghosting. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Vale.
No me claves el visto, universo.
Vale.
Pues estamos en 2025, la rima es muy mala.
Es verdad.
Llevamos 9 días de año, yo tengo el culo ya como una nevera de playa. No me caben más cosas hincadas ahí. Dicho esto, estoy enfadadísima.
Me ha gustado mucho porque esto no lo sabéis, pero durante todo este rato en el que Laura hablaba de meterse cosas por el culo y de
vale,
que le picaba,
de eso yo.
Y de que le picaba el Pepe y no sé qué, estaba la directora de Prisa.
Ah, sí.
Aquí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su cargo exactamente? Montse Domínguez. ¿Cómo se llama su cargo exactamente? Bueno, una jefa muy jefa.
¿Sabes cómo se llama el mío? Despedida. El suyo no lo sé. El mío se llama Sepe.
Así, oye, que amiga, bueno, pero ya se ha ido, así que tú sigue.
Ah, pues, a ver, Monse, me pica el Pepe. ¿No? Si el universo no me hace caso, que me lo haga
lo
caso.
Más cercano al universo de, en cuanto
Monse
a poder, es Monse.
Hombre, la jefa del universo Prisa. De la constelación Ser, la galaxia Radio. Digo yo, hombre, micrófonos hay aquí, para que me oiga Monse. ¿No? No sé, yo ahí lo dejo. Bueno, que me...
Monse me pica el Pepe.
Titulares, breaking news.
Yo diciéndole, ya verás, Laura a veces no se le entiende, pero está muy bien todo lo que dice. Conecta con el programa ahora. Laura, Monse, me pica el Pepe, ¿vale? Va a ser increíble. Continúa, amiga. ¿Cuál es tu plan?
Tío, a lo mejor la he invocado. ¿No?
Igual, claro, tú has empezado a decir Uni y ha aparecido.
Hoy ha aparecido Monse y ha dicho, dime, cariño.
con un mono de trabajo.
Soy Miss Prisa. ¿Quién es? Me van a echar. Esto córtalo, ¿eh?
No.
Está aquí Sergio de redes.
Si esto es directo.
Ya verás.
Mira el Robert tampoco. Esto nada. Mira,
esto
mira.
Nada, sí. Esto ya verás. Me lo voy a poner yo en LinkedIn cuando vaya el pano. Hola. Sé hablar de pepes en la radio. Bueno,
bueno,
estoy enfadada. Y arrepentida. Por si acaso me toca nada. Por si acaso me está escuchando, Monse. Era broma. No me pica el Pepe. Estoy encantada de trabajar en esta nuestra radio.
Directora de contenidos, además, concretamente.
Pues que me contenme esta. No. Me van a echar. Hostia, no me está haciendo gracia, me van a echar. Que yo, que se le he pedido a los reyes, pero y me, le he pedido trabajo y Montse me lo va a quitar. Montse es como Jafar.
Me dejé llamarla, avanza.
Ay, es verdad, perdón, Montse, te quiero. Te quiero, Montse. No, no me voy a ir de aquí, nunca. Ay, ahora no quiero. Porque iba a hablar de escuchamos pero no juzgamos, no voy a hablar de eso.
No, no. Continúa, continúa.
¿Eso qué gilipollas es? Lo de escuchamos pero no juzgamos.
¿Lo de la moda esta?
Sí, la moda de tocar los cojones. O sea, escuchamos pero no juzgamos. Si lo importante es juzgar.
Claro, es verdad.
¿Qué voy a escuchar yo tu somanta de gilipollas para luego no decirte? ¿No te puedo decir luego que eres más tonto que una mierda con peluca? Tía, no quiero. ¿Para qué voy a escuchar todo eso? ¿Qué necesidad hay de hacer eso? Si lo importante de escuchamos pero no juzgamos es el predicado que juzgamos. O sea, no quiero hacer eso. Bueno, sí, vamos a hacerlo.
¿Vamos a hacerlo?
Venga, o sea, porque en plan, es que está guapo en realidad. Yo te enveneno, ¿vale? Y tú luego no puedes decir nada.
Claro, claro.
Venga.
Vale.
Me he puesto, otra vez, una braga tuya, sabiendo que eras tuya. Y tú, como ir al psicólogo, escuchamos pero no juzgamos, escuchamos, me arranco el pelo pero... y me lo como. Y el psicólogo, muy bien, cariño. Sigue así. Vale. No, ¿por qué? Pues porque ahora no juzgues.
No sé,
porque
no,
me apetece.
Lo principal de escuchamos pero no juzgamos, no, pues le voy a preguntar,
sí,
por qué, claro.
No, no se juzga. Me pego un peo y nos tapamos con el nórdico. Pues ya está. Pues es lo que hay. Monse, te quiero. Vamos con más casos. Escuchamos pero no juzgamos. Eso tiene que hacer Monse. Escucharme pero no juzgarme porque te amo. Venga. Acabamos ya, amiga. Venga, que ya queda poco. Que ya llevo la tarjeta amarilla y con esta roja y con la siguiente roja y a la puta calle. Vamos allá. Te veo. Cosas de casa. Chumi.
Cosas de casa.
Lo de las bragas no me olvido, que lo sepas, simplemente, ¿eh?
Hombre, que luego las lavo, ¿o no? Ya, me doy la vuelta y la dejo en tu cajón. ¿Te acuerdas, amiga? Cariño.
Mi vida.
Tenemos que hablar. ¿Te acuerdas de Calabaci?
Uf, sí.
La calabaza que compró mamá para que jugáramos en Halloween.
Mamá, es como te llamas
mamá
a ti misma.
Vale, vale. Sí. Escuchamos cuando jugamos. Calabaci se ha ido al cielo.
Calabaci se ha ido al cielo.
Al cielo de las calabazas. Mm. Con Ruperta, la del 1, 2, 3. Y con la de la de Cenicienta cuando se rompió el encantamiento. Traigo la prueba. Robert.
Llevo varios días que digo, ostras, huele un poco como mal. ¿Qué será? ¿Meneña? Bueno, ya he llamado a... CSI. C de Calabaci. En fin, bueno, ya. Déjame en paz. No sabemos de qué murió.
Tía. Calabaci.
Calabaci. Olía la casa y yo, ¿qué será esto? Como un ambientador, pero al revés. Porque estaba oculto y no lo encontraba.
Un orientador.
Un orientador de peste.
Tía, es que, claro, la compramos en octubre.
Bueno, y la tiramos ayer.
Ya lo siento.
Nada.
No pasa nada. O sea, sé que eras...
Solo eso, que ella te quiso.
Yo lo sé. Tú también es verdad que querías... O sea, no me dejabas tirarla.
No, eso es mentira.
Escuchamos, pero no juzgamos.
Bueno, vale.
No me dejabas tirarla. Era Navidad. No me dejabas tirarla. Y te dije, la habrá que tirar. Y tú, no.
No, no, cariño.
No, amore.
Pues la he tirado. Le he pedido,
porque era un frisbee también, la calabaza ya.
Sí, sí, le he tirado al orgánico y me la he escupido. Y solo decirte que le he pedido al universo que la cuide.
Muchísimas gracias, quiero, mi amiga. Un aplauso para Laura Márquez.
No me volveréis a ver. Gracias.
¿Qué, cómo estamos? Pues yo también, con Carolina Iglesias.
Y estoy muy contenta. Porque la primera invitada del año es una de mis personas favoritas, es una de mis personas para entrevistar favoritas, una actriz increíble, leyenda del pole dance, ha participado en mazos series y películas como Mira lo que has hecho, Bajo terapia y más títulos que, si digo todos, me quedo sin tiempo de hablar con ella. Y es una cosa que no me apetece nada en absoluto. Hablaremos de muchas cosas, como la última serie que ha hecho, que se llama ¿A qué estás esperando? Y yo no sé qué estoy esperando para charlar con Eva Ugarte. ¡Un aplauso para ella!
Tú sabes que también eres de mis personas favoritas, ¿no? Yo te veo y se me alegra el corazón y ya
Ay,
está.
Eva,
eso
por
tengo
favor.
Que decirlo porque es verdad.
Pues,
estoy muy feliz de estar aquí.
Te lo agradezco mucho. Estoy muy contenta, la verdad, de que estés aquí. Porque siempre que hablo, o sea, nos conocimos haciéndote preguntas.
Sí.
¿Es verdad?
Sí, es verdad. Así. Además, hace un año.
Fue en Navidad del año pasado.
Del año pasado, sí, sí, sí.
Y nos caímos increíble, es verdad. Yo no sé por qué.
Y llevamos para tomar un té o café, bueno, en fin.
Mucho tiempo, es verdad. Sí. Pues, empiezo a pensar que solo te gusta que pregunte yo. Igual no te gusta escuchar a ti. Dale una vuelta.
Venga, la doy. Yo tengo un plan para ti. Porque es verdad que a ti te llama mucho la atención lo de pole dance.
Es una cosa que me fascina.
Desde el principio. Y de hecho yo creo que si mejoro es por ti. Es por ti,
Muchísimas
para ti
gracias.
Y para que lo aprecies tú. Y yo te invito a una clase. Te reto aquí,
delante
de toda la gente, públicamente te invito a una clase con gente que sabe más que yo para...
Bueno, para mí ya sabes tú mucho porque te subes... O sea, quiero decir, esto es verdad, no la estoy vacilando de... O sea, no es en plan... O sea, que no, sin hacerte menos, ¿eh? No es en plan Ana Obregón, Ana y los siete, que a veces tenía... Quiero decir, que hacía alguna cosa. No, 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 ella está mucho rato... Son mis dos referentes de pole dance, perdonad, disculpa. Eva Ugarte y Ana Obregón, pero Eva en su Instagram, que la siga, hace mucha performance. Pero voy un día a una clase contigo. Trato.
Ya está,
Esto está hecho.
Sí.
Vale.
Y también quiero lanzar de lo de Ana Obregón, que me lo dicen también bastante. ¿Te imaginas ahora una nueva temporada de Ana Obregón? ¿Sabes? Dándole más caña al pole dance, me contrata a mí de profesora individual. O sea, sería mi sueño de serie.
Sería buenísimo.
Sería buenísimo y muchos más personajes que pueden salir que ya se nos están ocurriendo.
Hombre, es que te tienes que poner con esto ya. Este dossier está hecho ya y vendido casi.
Sí, casi.
Total, es que además, o sea, que Ana lo hacía, no tenía doble, porque yo soy una persona que se informa. Ana no tenía doble de luces en la barra de pole dance.
No. Joder, es que no la tengo vista, pero le voy a dar una vuelta.
Yo te recomiendo. Ana y los siete es un clásico que hay que revisitar y que recomendamos mucho aquí en la cadena SER, que siempre se recomienda a la cultura. Y aprovecho esta ventana que tengo, después de que mi amiga haya dicho que le pica el Pepe, para recomendar Ana y los siete a toda mi gente. Bueno, es que de hecho, yo te iba a preguntar, porque yo sé que tú llevas tiempo haciendo pole dance, pero ¿el inicio fue para la serie esta de A qué estás esperando?
No.
Porque tu personaje hace pole dance.
Sí.
Pero simplemente cuadro, tú ya eras leyenda de pole dance de entonces.
Yo estaba empezando a ser ya leyenda. Sí, no, yo llevaba 3 meses haciendo pole dance y de repente el personaje en A qué estás esperando da clases de baile. Y es una serie que tiene bastante contenido sensual, romántico-erótico. Y digo, hombre, pues el pole que está muy relacionado con esto, pues como que le va al personaje. Entonces al director le encantó la idea, todo el mundo le encantó, pero yo no sabía casi ni invertir. O sea, diciendo, ostras, en qué liada me he metido yo sola. Entonces le di mucha caña.
¿Invertir? Porque claro, invertir, depende de en qué contexto yo ahí sí, pero claro, depende de cuál.
No, hostia, sola. Ya está la
Eva casi se ves nunca. Vale.
Invertir es, te subes a la barra y te das la vuelta.
Ah, y te quedas como en plan Spiderman.
Sí, en plan eso Spiderman es. Y de ahí hay un montón de figuritas.
Vale, cosas, entiendo.
Y eso es como la base de Paul.
Vale.
La primera pregunta es, ¿sabes invertir?
Ajá.
¿Sabes? Y yo todavía no sabía casi ni invertir.
Bueno, ánimo.
Y le di mucha caña para luego que, bueno, pues luego ya sabemos, sale poquito de lo que hay, pero...
Sí, pero sale, pero que es que me pareció curioso, porque me la he visto la serie, evidentemente.
Wow.
Sí, para que lo sepas. Me ha gustado, ya está toda además en A3Player.
Sí.
Que claro, está basada en los libros de Megan Maxwell.
Sí.
Y estas cosas siempre, quiero decir, cuando vienen de un libro, siempre hay como fans muy seguidores.
Puristas,
de esto. Impone hacer esto, porque sí que habías participado en otra adaptación, en ¿cómo se llama? La de Fuimos Canciones.
Fuimos Canciones.
Saliste ahí también en esa. Siempre hay como, cuando hay adaptaciones, siempre hay gente que está como con el libro delante diciendo:
Esto es así.
Claro.
Era rubia. Pero no lo hemos notado mucho. O sea, siempre hay gente, pero Eso también está integrado en el propio fan del libro,
claro.
Del lector. Sabe que se va a decepcionar sí o sí. Y aparte, para ellos no solo han cambiado una cosa, sino cambian tantas cosas que ya...
Se bloquea y ya no sabe...
Se va.
Exacto.
Se diluye, ya está.
Pero sí. Impone tampoco ha recibido cosas mal,
¿no? No, o sea, de momento, o sea, sí es verdad que ha tenido como muy, muy buena acogida tal cual, y ahora va en abierto. En Antena 3, entonces ahora veremos si el hate.
Bueno, a ver, quiero decir, cuando algo llega a mucho público, siempre hay hate.
Es que es positivo.
Si no hubiera, sería raro.
Sí.
Porque si no hubiera, es que no importa. O sea,
exactamente.
Si...
Yo de hecho, no quiero hacer un llamamiento a los haters, pero no tengo mucho hate. No recibo hate. No molesto.
Es verdad que es difícil que caigas mal. O sea.
No,
no, créeme, sí. ¿Tú crees
si
que puede? Sí?
Hombre, si me empeño. No
si
te
me
preocupes,
empeño, soy
una
tía
de retos, o sea.
Desde luego.
Sí.
Bueno,
bueno
que te digan alguna cosa. alguna cosa
que se metan, bueno. No sé. Sí, es que no.
Esto es la mejor forma de vender una serie. Un aplauso para Eva Ugarte.
¿Dónde estamos? Pues ni también con Carolina Iglesias.
Ya tengo aquí a mi vera a una persona listísima, no sabemos si tanto como Aramis Fuster, porque ella ya dijo que estaba a la altura de Einstein y yo pues la creo totalmente. Lo conoceréis por su canal de divulgación científica Quantum Fracture, en el que cuenta con casi 4 millones de seguidores, yo entre todos esos seguidores, así que un aplauso para José Luis Crespo.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que contradecir a Aramis... alto referente.
Claro, o sea,
más lista que Einstein. O sea,
claro, ella tenía un coeficiente intelectual de una barbaridad.
De 8.000.
Claro, sí. O sea, como.
Pi, claro.
Lo que sea, es difícil. Yo voy a bajar el. O sea, si viniera a mí, trataríamos temas mucho más profundos, pero bueno, en tu caso,
pues vamos
bajaré
a
un poco.
Cosas mundanas, claro,
claro
lo
total.
Que, lo que tiene que ser.
Oye, me hace mucha ilusión porque te entrevisté hace 100 millones de años en esta casa, en el You, en Vodafone You, hace 1.000 años.
Sí, madre mía, o sea, ¿cómo pasa el tiempo? De repente eres millennial, estás en la cresta, en el filo
joven
de lo que
promesa.
Es la información y tal, y ahora ya... Pues a subir TikToks, o sea...
Hay que adaptarse.
Claro, exactamente.
Oye, pero joder, va realmente bien, que muchas veces, de hecho, me ha pasado, pues yo qué sé, de crear contenido desde hace más de 10 años, te encuentras a gente que lo acaba dejando, que se va por otra rama, que le dedica a otra cosa, pero tú sigues ahí y creciendo además. O sea, quiero decir, ya Quantum Fracture ya no es un canal de YouTube únicamente, ¿no? O sea, ya es una productora.
Sí, ahora mismo estamos haciendo un montón de cosas. Hacemos también pequeños vídeos, ¿no? Y vídeos y proyectos, ¿no? De divulgación científica para instituciones, etcétera. Estamos haciendo muchas cosas de divulgación científica muy en general, aparte de seguir en todas las redes sociales, porque claro, hubo un momento dorado de YouTube y ahora mismo hay que estar en todas partes.
Claro, bueno, está volviendo YouTube ahora. No sé, en tu caso, cómo estás notando esta vuelta.
He escuchado esto tantas veces, porque yo como nunca me he ido, he estado
ya,
ahí
ya.
Pues siempre como idas, venidas. A ver, yo creo que YouTube tiene una magia especial. Yo creo que desde YouTube también lo han hecho muy bien para cuidarnos a los creadores. Es decir, bueno, sí, a subir TikToks, pero tu TikTok en España, por ejemplo...
No, pues
no nos remunera mucho, ¿no?
No.
Mientras que creo que YouTube sí ha hecho esa apuesta desde hace muchos años, la mantiene, yo creo que eso pues tiene su magia.
Total, y además te enseña un poco como a ser como un poco, empresario desde muy pronto. O sea, de repente en YouTube tienes que hacer como mandar una carta, me acuerdo que te llegó una carta de Irlanda, de Google, no sé qué, o sea, como que para empezar a monetizar los vídeos era como, tenías que empezar como a,
es que fíjate,
a hacerte adulto.
Al principio no era tanto, o sea, al principio literalmente tú podías subir un vídeo bailando con una fregona, que creo que esto de hecho es como uno de los vídeos originales del YouTube España primigenio, y ya está, y tú podías ya monetizar ese vídeo. Claro, que luego cuanto más gente se unió y hubo algunos problemillas con algunos vídeos en el que aparecían terroristas, en el que había anuncios de marcas,
claro,
¿qué está pasando? Pues la cosa se tuvo que endurecer un poquito, ¿no? Evidentemente. Ha habido muchas idas y venidas, ¿no? En todo esto. Pero eso sí.
Pero ninguna... has seguido ahí.
Pero hemos seguido.
Oye, ¿y cómo se hace? Porque claro, al tener un canal, o sea, en YouTube lo que tiene muy bueno es que puedes subir vídeos más grandes, más largos, aunque es verdad que ahora la gente ve vídeos más largos, pero en tu sector, los vídeos largos ya existían, ya aún así eran otra dimensión, a lo mejor eran, yo qué sé, pues eso, 10, 20 minutos, ahora la gente está como más dispuesta a comerse vídeos más largos, pero claro, de repente te tienes que adaptar al formato corto de Instagram de un minuto, dos minutos, cuando claro. tienes que transmitir una información, ¿cómo has vivido ese cambio? Porque a veces también, para explicar todo un poco y que a la gente le quede algo de aprendizaje, es muy difícil también.
Claro, cuando vienes de YouTube, de estar explicando cosas y tener tus 5 o 10 minutos o incluso más, porque como tú dices, en YouTube hemos podido ver como cada vez la gente, pues no le importaba tragarse unos tochos enormes. Hoy en día estoy viendo canales de YouTube que se pueden marcar review de la serie no sé qué, 8 horas.
Ya ves.
Y punch. Y 500.000 visitas.
Dura más que la serie.
Exactamente, ¿no? Entonces, ahora la movida es que también, ¿no?, los formatos cortos han irrumpido. Nosotros estamos haciendo reels, TikToks, shorts, llámalos como quieras, ¿no?
Todo,
por favor, que alguien le ponga un nombre a todo esto.
Sí, total.
Nos pongamos de acuerdo. Pero aún así está muy guay. O sea, a mí sí que me gusta mucho el formato corto porque soy muy consciente de que hay mucha gente que nunca clicaría en un vídeo mío, en plan están en YouTube, les sale de repente un vídeo mío sobre no sé qué cosa del espacio y sé que no pulsarían, pero si están ahí haciendo doom scroll en el sofá con medio cerebro derretido y de repente aparece un vídeo mío, puede ser que si le meto el tema correcto, una buena frase de enganche, sí se quede a verlo. Y el objetivo final de lo que hacemos nosotros, ¿no?, que es que la gente tenga más cultura científica, especialmente los hispanohablantes, que yo creo que nos falta, pues qué guay, ¿no?, estas herramientas en las que llegas a gente que no hubieras llegado por su pie.
Que a lo mejor es el vídeo así grande, pero, o sea, por ejemplo, si de repente le dices que se ha fabricado un queso a raíz de una... cuál es la palabra. Te iba a decir partícula porque es muy tu movida, pero supongo que no será partícula.
Hubo una partícula, o sea, pero el concepto... A mí es que me voló la cabeza. El concepto de queso de coño...
Exacto, era lo que quería hablar.
El concepto de esto lo documentó una chavala en TikTok que tenía conocimientos de microbiología, por eso lo pudo hacer de manera un poco segura, pero
claro, porque tú sabes que TikTok ya como tal es una fuente de información que
es súper fiable, en el que hace gente, la gente hace cosas completamente racionales y sí, que para nada pueden matarte. Pues no, pues esta chica, ¿no?, ella lo explicó, ¿no?, en la flora vaginal, una de uno de los microorganismos que hay ahí es precisamente pues bacterias que ayudan a la fermentación de la leche. Así que, ¿qué hizo ella? Pues se tomó una muestra, aisló esos microorganismos y fermentó queso.
De coño.
De claro.
Sí,
sí.
Pues, entonces, bueno, conceptazo, es un negocio.
No, y la tía en su TikTok, no me acuerdo ahora mismo el nombre, se me ha ido completamente, pero
bueno,
lo podéis
buscar.
Bueno,
si buscáis queso de coño, yo creo que salgan muchas, sí, muchas
en inglés, pussy cheese.
Es que es más elegante, ¿eh?
Ya, sí. Encima la tía lo ponía como con un gatito, emoji de queso.
Vivida. Elegante.
Elegante, ¿no? Pues sí, la tía enseña todo el proceso, la formación del cuajo, o sea, lo enseña como la tía está haciendo queso y esos microorganismos han salido de su toto.
Claro,
así te
oye.
Lo digo.
Sí. Y claro, eso es un dato importante. Que,
eso,
o sea,
es un dato
que
importante
realmente,
que se puede hacer, ¿no? Que
claro,
eso está pasando.
Total. Hombre, no, además de todo esto, sí que me llama mucho como la atención cómo ha evolucionado también este sector desde que empezaste, porque, pues, por ejemplo, ahora hay un momento en el que pues está la inteligencia artificial, que es algo que para vosotros lleva existiendo y siendo, entiendo, útil desde hace un poco más de tiempo, pero ahora ya está como para el usuario medio. ¿Cuánto ayuda? Bueno, entiendo que hay más cosas que ChatGPT en cuanto a inteligencia artificial, pero ahora mismo que es una cosa que sirve de ayuda para la ciencia, ¿o es una cosa peligrosa? ¿Los móviles nos escuchan? Cuéntame.
¿Cuántos temas de repente?
Muchos temas.
No, es algo, yo diría que es algo que nos ayuda, o en cualquier caso es una cosa a la que nos tenemos que adaptar todo el mundo. En ciencia, bueno, herramientas de inteligencia artificial se han utilizado desde hace mucho tiempo. La inteligencia artificial, que digamos que se ha vuelto ahora súper popular, toda esa tecnología ya existía desde los 90, por ejemplo, y se utilizaba en física de partículas para detectar el bosón de Higgs, por ejemplo, el famoso bosón de Higgs, se ha podido detectar gracias a que décadas antes existían estos sistemas funcionando en los aceleradores de partículas. Y bueno, sin ir más lejos, en nuestro campo, los algoritmos de recomendación,
claro,
ya en 2017, 2018,
sí, 2019,
todos esos algoritmos funcionaban con sistemas de inteligencia artificial. que yo recuerdo en 2018 como hacer un vídeo de mirad qué chulo estas cosas de aprendizaje automático que funciona así y asado, sin venir la que nos venía, ¿sabes? Sin ver la que nos venía. En ciencia, bueno, pues está viendo, y esto creo que es una de las cosas nuevas, no sé si habéis visto que cuando usáis ChatGPT hay un botoncito que pone razonar.
Sí, es verdad, que es como eso, es lo que decían que no iba a pasar.
Que te lo pone por pasos. Hay gente que ya ha hecho pruebas proponiendo problemas de física, de matemáticas muy complejos. Y bueno, creo que la propia gente de OpenAI está diciendo que ya estamos, estas inteligencias artificiales tienen un nivel que se está acercando al de un doctorado en matemáticas y física. Es decir, que no es una tontería que dentro de unos años estas tecnologías a lo mejor estén mano a mano con los científicos en poder resolver grandes problemas. ¿Quién sabe si a futuro incluso dejando que las propias inteligencias artificiales hagan ese trabajo? Claro. Eso todavía está en el aire. Yo he escuchado, por ejemplo, a Terence Tao, que es el mejor matemático del mundo, ¿no?
Que le mandamos un beso muy seguido de este programa.
Un besito a alguno de Terence. Pues bueno, él siendo un poco escéptico con todo esto, ¿no? Y viendo cómo, bueno, pues sí, podría funcionar como un copilot, ¿no? Tu compañero, tu herramienta que usas, pero que en el fondo no va a sustituir a nadie.
Claro.
Veremos qué pasa.
Claro, total. A ver, es como, no es lo mismo, pero es como cuando trabajas con calculadora. O sea, es a un nivel más pequeño, pero es como, bueno, la calculadora hace algo que tú puedes hacer mentalmente y tal. Entonces es como, bueno, es una herramienta, ¿no?
Es una herramienta más, lo hace más rápido, en principio.
Sí, sí, bastante más, la verdad. O sea, no, yo estoy impactada porque es un mundo del que no he profundizado mucho y estoy empezando a conocer, porque tengo amigas que tienen una relación afectiva con su ChatGPT de una manera en la que le llaman.
Se ahorran en terapia, ¿eh?
Total, pero a ver, yo también hay una cosa que es como el ChatGPT te echa las cartas, por ejemplo. O sea, ahí se te juntan todas tus cosas.
Ya, todo lo malo, ¿eh? Todo lo bueno y lo malo.
Claro, o sea, claro, sí, sí. Es como de, hombre, si tú eres, o sea, si eres tan lista, o sea, ¿cómo, por qué de repente? Y esto es en base a lo que tú le hayas contado, pero si tú de repente no has hablado nada con ChatGPT y le dices, léeme las cartas del trabajo, ya te dice. También es verdad que, claro, bueno, cuando vas a que te lean las cartas tampoco le das info antes.
Exactamente. No, no, pero esto yo creo que pasará. O sea, alguien con estas tecnologías montará ¿sabes? Como un ChatGPT con una inteligencia artificial mística.
Claro.
Como full mística, que te diga beber lejía, bien.
Bien.
Todo lo malo, ¿no? Pues eso, todo lo malo. Romerito en las puertas para que no te entren los fantasmas. Bien.
Por si acaso.
Así. Claro. Así te lo diga todo y creo que ChatGPT si ahora le preguntas en plan, pues eso, como todas cosas de pseudociencias, creo que siempre te dice que, ojo,
que hay
cuidado.
Freno,
o sea,
¿no?
Los de OpenAI la han entrenado para que, ojo, cuidado con eso.
Claro, es que, estando en un momento como estamos ahora, que ni siquiera te hace falta que haya una inteligencia artificial, porque hay unas inteligencias ausentes, que son gente que difunde bulos, que ahora mismo es un momento pues bastante complicado, porque es como de acceso a información infinita, pero no, o sea, es muy complicado verificar todo lo que te llega y sobre todo la persona que le llega esa información. O sea, es como, yo qué sé, yo por ejemplo pensaba en el momento en el que fue el COVID en vuestra comunidad, que era como se está descubriendo cosas progresivamente, entonces, claro, tienes que ser prudente también con la información que difundes, pero pues los bulos de WhatsApp que le llegaban a mi abuela no le daban media vuelta y era como vamos a morir todos. O sea, quiero decir que la por un lado, mientras hay prudencia a veces desde la ciencia, por otro lado hay todo es culpa de Perro Sánchez, ¿sabes?
Es lo bueno y es lo malo de internet.
Claro.
Que nos ha permitido una libertad enorme para poder probar cosas que, bueno, ¿quién diría que pudiera haber un canal de YouTube con 4 millones de seguidores hablando de física? Pues eso, internet ha demostrado, por ejemplo, que el contenido científico pues tiene un espacio mucho más grande que el que a lo mejor en medios tradicionales nos hubieran permitido.
Total.
Pero por otro lado, eso también quiere decir que pues hay canales que difunden desinformación muchas veces muy, muy nociva y que, fíjate que antes del COVID estaban mucho más presentes. Yo creo que a partir del COVID, Google y muchas otras plataformas se dieron cuenta de la responsabilidad que uno tiene respecto a ese tipo de cosas. Y sí es cierto que he notado que la cantidad de, no solo pseudociencias, sino más bien como conspiraciones, misterio, etcétera, es un contenido que está un poquito más acallado dentro de la plataforma. Al menos es mi percepción.
O sea, es verdad que, bueno, quiero, es como que siempre hemos estado pues con los de los aliens y tal, como conviviendo con ellos, en plan, bueno, se te ha aparecido la Virgen, o sea, como gente que está ahí, bueno, no hace daño a nadie, pero de repente, claro, se te juntan
de repente
muchas...
los virus no existen.
Claro, el cambio climático no existe.
Pues eso tiene sus problemas.
Claro. Es complicado. Y de hecho, ahora, en este momento que están haciendo pues en muchos momentos de podcast los debates de... científico contra terraplanista, o sea, que como si fuera una opinión, o sea, como si tuvieras que defender tu opinión, sé que tú como te con esto te plantaste, ¿no?
Me,
o sea, como
me
que
posicioné
no querías...
bastante en contra, o sea, tengo que decir que, por ejemplo, en este debate directamente no se me invitó, ¿no? No se me invitó directamente, ya. A lo mejor me vieron venir. Pero es cierto que mucha gente asumió que yo iba a ir y bueno, tenía que decir que, oye, pues esto no voy a ir y no estoy de acuerdo con que esto se produzca. Bueno, yo es que tengo unas opiniones fuertes sobre esto. Al final, este debate en concreto me sirvió mucho para explorar lo de hasta qué punto sirve esto. ¿Sirve, o sea, merece la pena el espectáculo? Porque fue un gran espectáculo.
Claro.
¿Sirve la pena las risas y el espectáculo para poder lanzar este tipo de mensajes? Yo creo que al final, si tienes unos oponentes que saben manipular mucho mejor ese espectáculo que tú, puedes quedar fatal y puedes dejar muy mal un conocimiento que es científico y que tiene un pozo mucho más fuerte que un garrulo que ha ido ahí a decir cuatro cosas.
Claro.
Entonces es peligroso, ¿no? Claro. Me resulta que estas formas de, bueno, hacer espectáculo con científico versus es al final muy peligroso cuando se trata de, pues, trasladar un conocimiento científico a la gente.
Es que es verdad que a veces defender una obviedad es difícil. O sea, como de... Cuando es algo que tienes tan interiorizado y que piensas que todo el mundo debería tener interiorizado, dices... Es difícil tener a veces... O sea, además de, obviamente, argumentos científicos, pero claro, te ves en la situación y dices... Pero ¿no veis que no? ¿No veis que no? Entonces, claro, entiendo que es complicado y que también... Igual que entiendo también la gente que va, por una parte, de si no voy yo, nadie va a defender el otro lado, ¿no? Pero bueno, al final es verdad que es show, más
es que
ciencia.
Es que es la cosa, es que si tú no vas, no hay debate.
¿Ya?
Es que si todo el mundo se niega, no hay debate. El problema es ir... Y bueno, al menos, oye, si te sale cojonudo, genial.
Claro.
Pero
si no,
tienes un riesgo muy alto.
Total.
Tienes un riesgo muy, muy alto.
Total. Oye, en este tiempo que llevas con el canal, te habrán llegado 1.000 mensajes, 1.000 millones de gente de ojalá me lo hubieran explicado así en el colegio, en el instituto. ¿A ti cuál fue el motivo que te hizo pues tener más interés por la ciencia? Porque al final es como, bueno, no sé si te viene por cosa familiar o descubriste la asignatura en el instituto.
Pues a mí siempre me ha gustado bastante, o sea, ha sido una cosa como más muy inherente. O sea, mis padres son personas muy curiosas y esa curiosidad me la han alimentado. Ellos son como más de letras, o sea, fíjate, mi familia son como más de letras y yo soy el de ciencias. Pero me lo han alimentado, ¿no? Y creo que fue como el punto de inflexión. Fue el día, es que fíjate qué curioso, que me topé en YouTube con un documental sobre, creo que era de teoría de cuerdas, y eso a mí me dejó loco. Yo dije, qué guapo esto, ¿no? O sea, esto me encantaría profundizar en esto, y a partir de ahí yo me compré un montón de libros de divulgación, veía más documentales, y fue cuando tomé la decisión de, yo quiero ir a la universidad y quiero estudiar física.
Ya ves.
O sea, a mí no fue el cole lo que me llevó a estudiar física, fue realmente toda la divulgación la divulgación de algún modo como que ha estado ahí, como muy presente en mi vida, ¿no? Y muy curioso que ese principio fuera divulgación en YouTube y sea lo que ahora me estoy dedicando.
Que estaba eso, él estaba por hacer ese sector. Es verdad que, bueno, en América siempre van un poquito a veces por delante en cuanto a creación de contenido, porque la propia plataforma estaba más desarrollada allí, pero bueno, ahora hay un sector súper grande en esto y hay mucha gente, sobre todo eso, que pues gente curiosa, que al final es como de no tienes que ser, como decía Jordi Cruz en Art Attack, todo un experto para ser un gran artista, que simplemente con aprender un poco más del tema de una forma que te lo explican, que además es como, o sea, la forma que tienes de explicarlo, que evidentemente es muy cercana. Eso hace que también la gente no se asuste tanto de la ciencia. O sea, es como hay gente que sale del instituto, esa gente soy yo, diciendo no sé nada, ni, pero que además creo que no sé entender nada. O sea, que no es que no haya aprendido, es que creo que no me cabe. Que no me cabe el conocimiento, que no soy capaz, que no valgo para entender nada de esto.
Yo creo que es el mayor fallo posible del sistema educativo. Pasa mucho más, creo que pasa más que con física, con matemáticas. Matemáticas es como la asignatura clara en la que yo creo que es el mayor fallo de todos. No es solo una cuestión de que no te descubras que no te gusta o algo así, sino sentirte totalmente incapaz de poder aprenderlo. Ese es el mayor fallo. Hay algo que tiene que cambiar, creo.
Y además tener un bloqueo. O sea, a mí me pasa que cuando tengo que sumar algo, me pongo nerviosa. O sea, cuando es, pero que a lo mejor es 7 más 5 y y es como que durante un segundo me bloqueo diciendo lo tienes que hacer. Esto, o sea, es un segundo, lo tienes que. Entonces, en ese paso, tardo un rato, ¿sabes? O sea, como física, es miedo.
Es que estudiar física como que te da un poco la solución a eso, ¿sabes? A ti ya no te da miedo ese tipo de cosas porque dices,
el universo es tan grande.
Y tan grande que da todo igual. No, es como 7 más 5, 10 más o menos.
Ya ves.
Más o menos.
¿Cómo sois?
10 más o menos. Tampoco. 12. O sea.
No, ¿a qué le importa, 10, no?
Al final. ¿A qué le importa? 10.
Total. José Luis Crespo, muchísimas gracias por venir. Luego te quedas un ratito al final a que te hagamos unas preguntas.
Por supuestísimo, lo que queráis.
Pues mientras tanto, un aplauso para él, que ha sido
increíble. Muchas gracias.
Y seguimos aquí en Ni También y vamos a conectar con Radio Cataluña, que ahí tenemos a Charly P. Un aplauso para ella.
¿Qué pasa, Carolinchi?
Hola, Charlity. ¿Cómo estás?
Tío, estoy empezando a olvidar vuestras caras, ¿eh?
Sí.
Ya no me acuerdo de cómo sois.
Pero luego,
es que yo no os veo.
¿Tú no te ves el programa luego?
Claro.
Claro, muchas veces,
pero,
¿no? Bueno,
pero como estoy en Cataluña, no llega bien la señal y se ve borroso. Entonces no veo vuestras caras.
Imagíname no, muy guapa.
Sí, bueno, claro, como eres.
Ay,
¿cómo eres?
¿Cómo es?
A ver, no estoy en Madrid otra vez, ¿vale? Como estáis viendo. Voy a dar otra vez tres motivos para que la gente pues no se raye y vosotras tampoco para que no diga la verdad. Entonces he vuelto a perder el tren, sería una opción. La segunda sería es que otra vez hemos cambiado el día de programa, de grabación. Y el tercer motivo es que he vuelto a ser madre, ¿vale? Esta semana. Yo que sé, que cada uno se coja el que quiera.
Enhorabuena por tu chiquillo otra vez.
Gracias, tía. Ya tengo unos cuantos ya, ¿eh?
Ya tienes, ¿eh?
Familia numerosa y monoparental también.
¿Quién te lo iba a decir?
¿Quién me lo iba a decir? A ver, chiqui, hoy, ¿qué te traigo? A ver.
Cuéntame.
Hoy he soñado, ¿vale? Que el chico que me gusta me quería matar.
Muy bien.
Vale, entonces yo he intentado autoanalizar mi sueño, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces he llegado a mis conclusiones. Claramente, que te guste alguien siempre es negativo, ¿no? Entonces, y que te quieran matar a priori, pues también sería algo negativo. Entonces he pensado que negativo más negativo al final tiene que ser positivo.
Positivo, ¿no?
Entonces
total.
He pensado, será un sueño positivo y ya está, pues yo qué sé, significará cosas positivas. Y de hecho he ido a comprobarlo. Vale, y le he preguntado a la IA.
Ah, mira.
Le preguntó a la IA que quería decir que soñar con que el chico que te gusta te quiere matar. Entonces la IA me ha dicho, soñar que alguien que te gusta intenta matarte puede representar miedos, inseguridades o conflictos en tu relación con esa persona o incluso con tu propia vida.
Ah, vaya.
A ver, ¿no te parece que hay como un trecho enorme entre la relación con esa persona y tu propia vida?
Claro, plan, o sea, quiero decir, ya.
Las relaciones sentimentales no tienen que ser toda tu vida, ¿no? O sea, en plan, necesitamos espacios pues para los amigos, para la diversión, yo pues para observar los huevos de Ricardo, ¿no?
Hombre,
yo necesito mis 3 horas al día de observar a los huevos de Ricardo, que le quedan 2 semanitas.
Ay, tenemos que hacer la baby shower cuando le corten los huevillos como una fiestita.
Ay, lo puedo traer antes de, a ver si lo puedo traer antes de que le quiten los huevos, así.
Ay,
los veis todos.
Sería increíble.
Ay, me encantaría venir con Ricardo y con sus huevos.
Sería,
bueno,
recordemos de nuevo que es su perro,
en mi
por si acaso.
Sí, es verdad, es mi perro, sí, es que...
Yo lo recuerdo, por si alguien se conecta ahora. Yo
perfecto, muy bien. Seguimos.
Cuéntame.
Claro, eso, como que exagera un poco como el significado, ¿no? Entre la relación con esa persona o toda tu propia vida. Al final es como, ¿te preocupa que te falten 5 céntimos para pagar el ticket del bus o te preocupa el hambre en el mundo, ¿no? En plan, bueno, IA, es inteligente, concreta un poco más, ¿no?
Claro, digo yo.
Es que además dice, estos sueños no son necesariamente premonitorios, sino que reflejan tus emociones y preocupaciones actuales. Bueno, tranquilísima con ese no necesariamente premonitorio. Que te digo una cosa, estoy en un momento de mi vida que yo creo que me gustaría que fuera premonitorio. Creo que lo mejor que me podría pasar ahora es que apareciera el chico que me gusta y que me intentara matar.
Qué
y
bonito.
Me matara. Yo creo que es lo que mejor me podría pasar.
Sería entonces, una cosa muy bonita.
Sería precioso, la verdad. Dice, posibles interpretaciones. Dice, miedo al rechazo o a la pérdida, ¿vale? Digo, bueno, ¿cómo voy a tener miedo a mi zona de confort? O sea, ¿cómo? Dice, podrías estar temiendo que la persona no te corresponda o que la relación no funcione. Amor, no voy a tener miedo a la cosa que más acostumbrada estoy en mi vida. Si es que si funciona es donde tengo el miedo. O sea, ¿cómo voy a tener miedo a mi zona de confort? Es que no se entera esta inteligencia. Dice, dice, también puede significar inseguridad o falta de confianza. Digo, quizá te preocupes por la estabilidad de la relación o por la posibilidad de que esa persona no sea quien parece. Amor, esto ya lo sé. O sea, por mis patrones yo ya sé que la persona que me gusta no es como yo creo que es. O sea, no es una novedad esto. Yo ya sé que no es como... Pero bueno, aquí está el juego, ¿no? De empezar a claro. jugar con alguien y a ver cómo es al final. Peor
destapas una casilla,
o mucho peor.
Claro, destapas una casilla y dices a ver qué sale.
Exactamente. Y luego dice, miedo a la agresión o a la pérdida de control. Y aquí la IA ya se va. Dice, si has experimentado situaciones de abuso o violencia en el pasado, este sueño podría estar relacionado con esas experiencias. Amor, yo solo quería dormir, la verdad. Mi intención era dormir, no era despertarme aquí haciendo un throwback para mis emociones. Entonces dice la IA, reflexiones que tienes que hacer acerca de tu sueño. Dice, analiza tus emociones, cuáles son tus sentimientos hacia esa persona, estás experimentando miedo, seguridad o quizás una combinación de ambas. Digo, amor, yo qué sé, o sea, tú eres la inteligencia, hija puta, no lo sabes, dímelo tú. No me puede decir la IA lo que siento, porque no me dice ella lo que siento. Dice, evalúa tus relaciones, ¿te sientes seguro y protegido en tus relaciones en general? Bueno, pues yo no sabía que después de dormir tendría deberes. O sea, es que después de dormir estoy haciendo, llevo toda la mañana autoterapia, ¿vale? De, joder, yo solo quería soñar, lo que sea, algo bonito, que el chico que me gusta me mata, pues algo precioso.
Precioso.
En fin, y al final, y aquí sí que se le va la pelota del todo, porque dice, si estás preocupado por la seguridad de la persona, dice, no has entendido nada. ¿Cómo me voy a preocupar por su seguridad si es ella la que me está matando a mí? Muy inteligencia no es, ¿eh?
No,
a lo
no.
mejor pues es artificial.
Solo
a lo
artificial.
Mejor la inteligencia artificial es porque no hay inteligencia, ¿no?
Esto hay que investigar más, claramente.
Claro, es que inteligencia artificial, a mí las cosas artificiales es que no son naturales, no es que no hay. Yo qué sé, yo no tengo tetas artificiales, tengo tetas, no tengo tetas, ¿no? Pues la inteligencia artificial, no, si es artificial es que no tiene, ¿sabes? Bueno, ya se ha entendido. En fin, entonces, buscando sueños, porque luego ponía, ¿qué significa soñar que te intenta matar con una pistola, que te intenta matar a balazos? Que, bueno, había ahí una... Y he encontrado un sueño, porque... Yo de pequeña tenía un sueño muy recurrente, que lo recuerdo con pelos y señales, que es que yo salía como... ¿Sabes los niños de Mary Poppins cuando se escapan y entran, salen como de la iglesia y entran o del banco y pasan como... Y hay una señora que les dice, no sé qué, como que les da miedo?
Sí, sí, sí.
¿Sabes
sí.
esa escena? Vale, total. Pues yo soñaba que esa señora a mí me cogía, me ponía en un cesto y con un hacha me empezaba a dar golpes a la barriga, pero sin parar, en plan, y yo notaba dolor en la barriga. Y yo de pequeña había relacionado esto con que era celíaca y no lo sabía. Pensaba, claro, yo soñaba que me dolía la barriga, o sea, que me mataban, me echaban hachazos en la barriga y claro, al final era una persona celíaca que se estaba muriendo y no lo sabía.
Todo tiene sentido.
Pues de pronto pone la IA, ¿qué significa soñar que te matan con un hacha? Dijo, coño, mira, lo que soñaba de pequeña, ¿no? Digo, pues te pondrá que soy celíaca. ¿Significa que eres celíaca? Pues no tiene
pues
puta
no.
idea tampoco la IA, porque dice que ese sueño se puede traducir como que tan solo vamos a conseguir tus metas si realmente te esfuerzas. Amor, ¿qué tiene que ver esto con un hacha en mi barriga?
No,
amor,
tiene,
o sea, es que no tiene ningún sentido. O sea,
se la
he inventado. Evidentemente, está borracha. La inteligencia artificial está borracha.
Tal cual.
Dice, pero tendrá que ser un gran esfuerzo para ver dichos resultados. En este tipo de experiencias oníricas el arma juega un papel muy importante. Digo, bueno, pues creo que te has equivocado. Porque claro, ¿cómo va a significar lo del esfuerzo? Para mí nadie, yo no me he esforzado en nada y mira dónde estoy. Y lo soñaba cada día de pequeña. ¿Cómo va a ser eso? Soy celíaca. Hay que darle una vuelta a lo de la inteligencia artificial, ¿eh? Porque no me creo nada, la verdad.
Desde aquí, desde Cataluña, nuestra la científica del programa,
claro.
Charlie P, muchas gracias por tu investigación.
Gracias.
Te echamos de menos, ven, cuadraremos pronto, creo que
sí, a ver si cuadramos.
Próximamente te tendremos aquí.
Perfecto, a ver si puedo ir con los huevos de Ricardo.
Por
bueno,
favor.
Y Ricardo, porque claro, no puedo venir solo con los huevos.
Sería raro. Sería raro. Gracias, Charlie, te queremos. Un aplauso para Charlie P.
Thank you.
Y ya está aquí de vuelta Laura Márquez. Bienvenida, amiga, de nuevo. Tenemos a Gracias. Charlie P al otro lado de las ondas. Y además le hemos pedido a nuestro invitado, a Crespo, que se quede aquí con nosotras para nuestra charla final, porque hemos visto, entre otras muchas cosas, hemos visto una noticia que nos ha dejado bastante locas. Así que a ver si tú nos puedes resolver de cómo nos imaginamos esto que es, a cómo es en realidad. La primera carrera de espermatozoides de la historia se celebrará en Los Ángeles. No es porque quiero que participes, que bueno, te apoyamos desde aquí si quieres ser nuestro caballo ganador o como se
bueno,
diga.
Bueno, te tienes que apoyar tú, por un tema.
Eso se está tornando incómodo.
Desde
sí.
luego, sí.
Gracias por quedarte, verás.
Gracias por quedarte. No, pero, o sea, carreras de espermatozoides realmente hay todos los días.
Exactamente.
Pero, claro, pero estamos todos aquí por una, esto es así, pero en este caso lo van a grabar con un microscopio, o sea, no sé si esto te había llegado, lo van a grabar con microscopio, habrá repeticiones en slow motion, pues cuando vayan por una chicane, como en la Fórmula 1, no lo sé, y todo esto es para, por cierto, para hacer de la fertilidad masculina algo de lo que la gente quiera hablar. Bueno,
bueno, supongo que eso es una causa.
¿Sí?
Okay, vale.
Han dicho, está todo bien, vamos con esto.
Vamos.
Esto lo ha dicho uno de los jóvenes millonarios cofundadores de esta iniciativa. La noticia que hemos encontrado, porque hemos buscado, tampoco profundiza muchísimo, pero claro, tenemos como algunas dudas que igual tú nos puedes resolver, como por ejemplo, ¿cómo se sabe de quién es cada espermatozoide? Esa es la primera. Yo pensaba si se puede si se puede teñir alguno de color.
Eso. Le pondrán un dorsal, ¿no?
Claro, ayer hablábamos mucho de eso.
Para que vaya tirando. Ostras, pues sí, sí. O sea, creo que es bastante complicado porque, claro, tú tienes que estar viéndolo con un microscopio óptico todo el rato, tienes que irlo siguiendo y, claro...
Tiene que ir muy rápido.
Tendrá que haber un tío... O yo qué sé, que como que esté siguiendo todo el rato el espermatozoide para decir, vale, este es el mío.
Claro, claro.
Porque claro, pero este si se salen de la línea, sí. vuelve como un Mario Kart cuando sí. se caen.
Claro,
lo ponen con un gancho otra vez.
Una nube lo recoge y lo vuelve a poner ahí, claro. Y sobre todo, o sea, además de eso, es como... ponen un óvulo al final. O sea, que
no...
como la meta
el
que...
El final es un hijo.
Claro, o
claro,
sea...
Claro. Que esa es otra, o sea, que no sé muy bien cómo... ¿Me habéis pillado? Pregunta no, no. biología, ¿me habéis pillado?
No, no.
Tendrán que hacer eso de entrar a meta con el pecho más adelante, ¿no? O
claro.
sea, para saber quién entra primero.
Claro, claro. Total.
Pero,
de repente...
o sea, ¿cómo se sacan? Lo sabemos, más o menos.
Sí, más o menos.
Uno más que otro.
Más que menos.
Pero ¿cómo se ponen...? O sea, ¿cómo se...
Con puntería.
Una diana.
Con una diana. Claro, no sé. Teníamos esta
o sea,
duda.
¿Cómo se hace?
Yo es que tengo más dudas que vosotras ahora
bueno,
mismo.
Bueno,
claro,
claro, desde luego. O sea, yo estoy claro. en si hay que teñir a uno de rosa, ¿sabes? O algo, sí. para saber.
Y yo si usan el gancho de Toy Story para ponerlo en el microscopio.
Bueno, desde aquí mandamos todas estas sí. preguntas a quien corresponda, que no nos manden nada de vuelta, que nos da un poco de cosa.
Que nos da yo.
Claro, así que gracias José Luis Crespo por venir. Gracias Laura Márquez, nuestra científica de aquí. Gracias Charlie P, nuestra científica de allá. Este público increíble. A la gente de la pecera, os queremos muchísimo. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!
Y también Carolina Iglesias.